¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Hola, soy Javier Benítez y les acompaño desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú. Esta semana hubo una efeméride que me trajo a la mente la palabra burla. Según el mataburro, como le decían cariñosamente al diccionario unos amigos de la infancia, burla significa acción o palabras con que se ridiculiza a personas o cosas. Pero también hay otra definición interesante: engaño, abuso de confianza. Ya se darán cuenta por qué se me vino esa palabra a la mente con la efeméride del 8 de mayo. Para conversar sobre esto estoy con el economista español José Luis Carretero Miramar. José, te quería proponer hoy hablar sobre becarios. A veces da la impresión de que el ser becario coquetea con la eternidad, ¿no? Ha salido un informe justamente sobre los becarios, porque este 8 de mayo fue el Día Internacional del Becario, ¿no? Hay números que hablan, por ejemplo, en este caso de la situación de España, que es la segunda por detrás de Eslovenia en cantidad de becarios, y además es donde están peor pagados en Europa. 3 de cada 5 becarios no perciben ninguna remuneración durante sus prácticas, y 8 de cada 10 que sí reciben remuneración no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas. José, ¿qué puedes comentarnos para empezar sobre esta situación de los becarios, que da la impresión que desde que arrancó la crisis brutal han sido como una palanca para las empresas? ¿Es mala esa, es equivocada, quiero decir, esa percepción que tengo, o cómo la ves?
No, yo la veo muy ajustada. Realmente lo que pasa es que en los últimos tiempos, pues el recurso al trabajo no pagado y al trabajo sin derechos ha sido cada vez más acuciante para los modelos productivos de Occidente, ¿no? Y en ese sentido, pues se ha producido una cada vez mayor flexibilización de la relación laboral. Y el proceso de flexibilización de la relación laboral, junto a las reformas laborales que implicaban pues trabajo a tiempo parcial, trabajo temporal, etcétera, se ha abierto también un campo cada vez más amplio para el recurso a lo que se llaman las zonas grises del derecho laboral, es decir, las zonas de frontera entre el derecho laboral y otros tipos de ordenamientos jurídicos, donde realmente existen situaciones que no se sabe si están o no dentro del derecho laboral y que, por lo tanto, permiten pues operar con esos trabajadores sin tener que cumplir sus derechos reconocidos como derechos parte del derecho del trabajo, ¿no? Esto ha pasado con los falsos autónomos, lo hemos visto, por ejemplo, en las plataformas colaborativas como Uber, Deliveroo y demás, y está pasando muy marcadamente también con todo lo que podríamos llamar el amplio espectro de lo que se podría denominar como el trabajo formación. Es decir, se está hablando de que las personas o los estudiantes o los trabajadores pues lo que están haciendo es estudiar cuando realmente lo que están haciendo es trabajar, ¿no? Esto implica pues muchos modelos distintos a nivel legal, implica desde los becarios de investigación en las universidades, que están trabajando, están desarrollando realmente un trabajo, pero se entiende que están simplemente formándose y por lo tanto se les puede tener sin cobrar, etcétera, etcétera. Implica también a los becarios de investigación o los becarios o las becas concedidas por las empresas privadas, también en numerosos casos, donde también se tiene a las personas que están allí pues trabajando con una remuneración muy baja o sin remuneración y sobre todo también sin acceso propio a la seguridad social. Y implica también pues a determinados tipos de actuaciones que se están extendiendo cada vez más, como puede ser el tema de las prácticas formativas dentro de la educación reglada, tanto en la universidad como en la formación profesional específica. Por ejemplo, en la formación profesional específica pues encontramos que hay todo un módulo, por ejemplo en España, que es el módulo de formación en centros de trabajo, es decir, se entiende que la formación profesional tiene que ser una formación en alternancia, donde se alternen periodos de estudio con periodos de trabajo, prácticas efectivas en una empresa. Pues bien, esto que podría ser perfectamente racional, lo que hace es que finalmente los propios alumnos, en modelos como el de la formación en centros de trabajo ampliada para el grado medio, o los modelos como el de la formación profesional dual en el grado superior, pues estén trabajando, haciendo labores productivas durante mucho tiempo sin cobrar nada o cobrando muy poquito, y además sin tener un acceso directo a sus derechos laborales y tener un acceso directo a la seguridad social como tales trabajadores, etcétera. En el caso de los becarios, sobre todo en la universidad y en el mundo científico, etcétera, la cosa es especialmente sangrante porque son becarios de muy alta cualificación. son gente que tiene una cualificación muy alta, que están llevando a cabo trabajos que son muy productivos y que al mismo tiempo son también trabajos muy valorables, muy oportunos para el desarrollo de la sociedad y para el desarrollo de una economía cada vez más innovadora, y sin embargo pues están en una situación de debilidad en el interior de su centro de trabajo, donde tienen unas relaciones laborales o unas relaciones no laborales, porque precisamente el problema es que se entiende que no son relaciones laborales, sino simplemente prácticas de estudios, pues tienen unas relaciones en las que tienen contratos de muy corta duración, tienen una situación en la que no pueden acceder a la remuneración normal de un trabajador en su puesto de trabajo, y tienen una situación en la que tampoco pueden acceder a pues la cotización normal o cotizar a determinados aspectos de la seguridad social que les puedan mantener o que puedan crearles una red de seguridad para las situaciones que puedan tener de problemas, ya sean de para la futura jubilación, para la situación de baja capacidad médica, etcétera, etcétera. El problema fundamental es que, pues yo que sé, realmente en muchos países como por ejemplo España, gran parte de la actividad investigadora se está realizando de esta manera, gran parte de la actividad académica se está realizando también de esta manera, e incluso se está haciendo, pues como ya os decía, en relación con el tema de la formación profesional específica, se está generando toda una bolsa de personas que trabajan incluso en grandes empresas y en grandes cadenas, pues no sé, hosteleras, de restauración, etcétera, etcétera, pero que están trabajando casi gratuitamente.
José, a propósito que me has hablado sobre la futura jubilación, entre otras cosas, sobre las remuneraciones, ¿no? Hay datos respecto a España, ¿no? Sobre un estudio que ha hecho el comparador de seguros acierto.com que dicen que, en concreto, desde el año 2015, el número de becarios en España se ha disparado un 350%. Esto es una proporción de 1 por cada 15 trabajadores. También, según el estudio, la carga de trabajo y funciones es muy parecida a la de un trabajador en nómina, que es más o menos, con otras palabras, lo que tú me decías, por lo que el lado formativo quedaría relegado. Además, cada vez en mayor número optan por prolongar su etapa como becario apuntándose a cursos. Ser becario no puede ser el periodo menor a 6 meses ni mayor a 2 años, y casi 2 de cada 10 becarios superan los 30 años y apenas el 30% finalmente logra ser contratado. ¿Qué análisis te despierta esto?
Claro, digamos que la popularidad de la figura del becario, sobre todo el hecho de la popularidad entre los propios jóvenes que están buscando un empleo, tiene dos elementos fundamentales. En primer lugar, hay una cierta tradición en la cultura social española en la que se habla de que tú, cuando entras a trabajar en una empresa, entras un poco como de aprendiz, ¿no? Esa tradición que viene incluso de los propios gremios medievales, de que uno empieza a trabajar con una relación no demasiado fuerte con la empresa, entra como aprendiz, va demostrando su valía y finalmente, con el paso de los años, obtendrá un puesto fijo y un puesto, digamos, bueno dentro de la propia estructura de la empresa. Esto es una narrativa que sigue estando muy vigente dentro de muchas familias españolas. Sin embargo, lo que se está viendo es que esto no termina de suceder, es decir, lleva ya unas décadas no sucediendo. Es decir, al fin y al cabo, la gente entra a trabajar en una posición de becario, en una posición en la que no tiene la condición de trabajador, en la que ya muchas veces tampoco está aprendiendo nada, porque es la segunda, la tercera beca en relación con todo esto. Es una situación en la que, además, muchas veces las propias empresas, las propias universidades, etcétera, ya no pretenden enseñar nada tampoco al becario, sino que simplemente están operando de tal manera que se aprovechan de su fuerza de trabajo, pero no llegan a enseñarle nada nuevo, etcétera, etcétera. Y sin embargo, esta situación no es una situación temporal, una situación transitoria que acabará generando una estabilidad en el empleo de esta persona, sino que se acabará transformando en una situación permanente. Yo lo he visto mucho, por ejemplo, en relación con estudiantes universitarios, ¿no? Con gente que realiza una carrera académica, prosigue con su doctorado, finalmente va pidiendo becas de investigación en distintas universidades o en centros de investigación como laboratorios, etcétera, etcétera, y finalmente pues puede acabar llegando pues a una edad madura, etcétera, manteniendo este tipo de relaciones, es decir, sin llegar a aposentarse, a estabilizarse en un puesto de trabajo en concreto y manteniendo este tipo de situación. Al fin y al cabo, lo que encontramos es eso, es una vía por la que se está operando, se está utilizando una institución jurídica creada del becario que pudiera tener sentido en cierto momento para favorecer esa educación en alternancia, esa formación en alternancia. Sin embargo, se está utilizando de una manera que casi podríamos calificar de fraude de ley para ejercer o para ejecutar realmente, para aprovecharse de esas llamadas zonas grises, ¿no? De esa zona discutible en la que podemos empezar a valorar si uno es un trabajador por cuenta ajena o no lo es, en función de su situación en el proceso productivo, y por lo tanto si se le pueden aplicar o no las reglas básicas del derecho del trabajo. Si entendemos que estos becarios eternos, que estos becarios que van pasando de una a otra beca sin solución de continuidad, esta gente a la que ya no se le está formando en modo alguno porque realmente están haciendo una labor súper especializada en muchas ocasiones en la que son ellos realmente los que están formando a los demás, pues si entendemos que esta gente sigue realizando una actividad puramente educativa, pues lo que hacemos es despojarles sus derechos laborales básicos y por lo tanto mantenerles fuera del caudal o del mundo frente al que actúa el derecho del trabajo. Y por lo tanto debilitamos al propio derecho del trabajo, porque lo que encontramos también es que en estos sectores donde hay una abundancia de becarios, obviamente lo que está desapareciendo es el trabajo estable. Obviamente lo que está desapareciendo es el trabajo con derechos, porque si yo puedo obtener ese mismo trabajo, esa misma fuerza de trabajo, pues sin necesidad de tener que pagarle a este señor unas vacaciones, sin tener necesidad de pagarle una seguridad social completa, etcétera, etcétera, ¿para qué voy a hacer otra cosa, no?
José, muchas veces desde la otra parte, ¿no? Digamos quienes están en la vereda de enfrente a los becarios, hablan de clichés acerca de algunos tópicos que has mencionado, como por ejemplo, trabajar gratis con la carga laboral parecida a los trabajadores, tareas que no tienen que ver con su formación, con jornadas maratonianas. Algunos empresarios recurren a estudiantes de prácticas para que sustituyan a trabajadores, que también lo has mencionado. Y también hay becarios que denuncian, se podría decir de algún modo, que son sobreexplotados y que además los utilizan para hacer fotocopias y llevar cafés a los jefes y a los demás. ¿Te parece realmente que estos son clichés? Porque además hay más de un empresario que defiende su postura diciendo que el pago de esos becarios es salir con conocimientos.
Sí, obviamente, vamos a ver, nadie está en contra en general de lo que podríamos considerar como la formación en alternancia. Es decir, es cierto que en una economía cada vez más compleja, en una economía además cada vez más innovadora, los trabajadores tienen que salir con una formación, los estudiantes tienen que salir con una formación integral. Y eso implica también una formación en relación con el aparato productivo. Implica que aprendan a trabajar y que incluso aprendan a trabajar en el contexto empresarial en el que se está moviendo en su sociedad. Eso es evidente y, por lo tanto, nadie niega la necesidad de que en determinados estudios se implique o se generen también mecanismos de formación asociados a la práctica en la empresa. Lo cierto, sin embargo, es que este tipo de procesos en determinados países están muy estructurados, muy regulados, están siendo estructurados, aunque digamos que la tendencia general últimamente en todas partes sea también la de la desregulación y la de que aparezcan estas bolsas de becarios mal pagados, etcétera, pero lo cierto es que tradicionalmente en países como Alemania, Dinamarca, los países nórdicos, etcétera, todo esto ha sido muy regulado, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de la formación profesional dual y se compara la formación profesional dual, se plantea ese modelo como el modelo alemán para España, etcétera. Lo que no se nos suele decir, por ejemplo, es que la formación profesional dual en Alemania está estructurada para determinadas familias profesionales, sino para todas, y que además está muy relacionada con la existencia de toda una trama de pequeñas empresas con un alto nivel tecnológico, pequeñas empresas industriales, donde además hay una representación sindical muy fuerte, y esa representación sindical opera también como elemento que genera para evitar los abusos, ¿no? Hay un control sindical muy fuerte sobre el trabajo de estos trabajadores en formación, etcétera, etcétera. Y hay otra serie de institutos jurídicos que también son muy importantes, como el hecho de que los propios tutores que tiene que haber en la empresa para vigilar que se llevan a cabo actividades formativas y no actividades laborales y que realmente se forman esos trabajadores, esos tutores tienen que tener una acreditación pública y tienen que tener, por tanto, una formación que les da la propia estructura educativa. Sin embargo, todo eso, pues, trasladado al ámbito de los países del sur, donde la corrupción es mucho mayor, donde además la desorganización, la desarticulación de los sistemas educativos por los propios recortes y la austeridad llevada a cabo en el contexto de la crisis, pues genera mecanismos muy distintos, ¿no? O sea, encontramos mecanismos en los que no hay ningún tipo de control público o un control público muy laxo, en el que se desciende o se supedita todo ese control público al voluntarismo de los profesores y de los profesionales de la educación pública, sobrecargados de horas, sobrecargados de funciones, sobrecargados de funciones burocráticas, además muchas veces, etcétera, etcétera, y por lo tanto se dificulta mucho ese tipo de mecanismos de control. Realmente yo creo que nadie puede negar que en muchísimos ámbitos productivos, y vuelvo a señalar, por ejemplo, el tema de la investigación, el tema de la universidad, incluso el tema de determinadas familias de la formación profesional, el descontrol hace que efectivamente se pueda utilizar y se esté utilizando las becas y las actividades supuestamente formativas como un mecanismo de huida del derecho del trabajo y como un mecanismo de obtención de trabajo sin ningún tipo de control o sin ningún tipo de derechos por parte de los empresarios. Al fin y al cabo, anécdotas de ese tipo las podríamos contar todos. Es decir, que más que nada lo que tenemos que tener presente es que si queremos construir una educación realmente innovadora, una educación realmente vinculada con la posibilidad del desarrollo económico de la sociedad, esas actividades formativas en la empresa, esas actividades de formación en alternancia, tienen que ser firmemente reguladas y tienen que ser firmemente construidas de tal manera que no se puedan generar este tipo de abusos, porque la estructura que se pretende crear es precisamente una estructura de alta cualificación, precisamente una estructura en la que se genere un trabajo de alta productividad, y todo eso es lo que se desmantela con este tipo de actuaciones en fraude de ley y de actuaciones corruptas, ¿no? Es precisamente lo contrario lo que se acaba generando.
Muchas gracias, José. Y como empecé el programa de hoy con la palabra burla, quiero despedirme con una frase que incluye ese vocablo. Dijo el artista chileno Alejandro Jodorowsky: la burla es el medio que emplea el ignorante acomplejado para sentirse sabio. Hasta aquí esta edición de Al Contado. Les acompañó Javier Benítez. Muchas gracias. Hasta la próxima.